Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos a Rafael Méndez, un virtuoso trompetista mexicano. Fue legendario por su tono, el alcance de sus notas y su técnica. Su forma de tocar se caracterizaba con tonos vibrantes, amplio vibrato y articulaciones rápidas y limpias. Su repertorio fue una mezcla de música clásica, popular, jazz, música mexicana y mariachi. Bambuco es el nombre de esta melodía.
Alertan sobre intoxicaciones por alcohol adulterado. Estiman que Jalisco recibirá recortes presupuestales a causa de la contingencia. La transmisión del COVID-19 a través del embarazo o la lactancia materna carece de evidencia científica. El nuevo etiquetado de productos será un reto en la mercadotecnia ejercida en México, asegura académica de la UDG. Muchos años antes de ser panadero y convertirse en un ícono del pueblo, Trinidad Reyes vivió una infancia difícil, pasó hambre y sufrió el desprecio de su familia. En el perfil de hoy recordaremos su historia. En Entusiasmo hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla abordará el tema de la desinformación y el consumo de noticias en tiempos de coronavirus. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información, pero no sin antes enviar un gran saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada. Exhortan a evitar riesgos por manipular o ingerir alcohol metílico. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que luego de que hace unos días se registrara una intoxicación múltiple en la zona sur del estado con alcohol aparentemente adulterado, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisal, emitió una alerta sanitaria. Esto a fin de que no se sigan presentando riesgos por manipular o ingerir este producto. Así lo señala Denise Santiago Hernández, comisionada para la protección contra riesgos sanitarios en la entidad.
Esta autoridad sanitaria ha comprobado la existencia en el estado de Jalisco de por lo menos 2 vehículos cisternas de alcohol metílico o metanol que indebidamente fueron comercializadas como alcohol etílico y cuya venta al sector productivo del estado y al público en general pone en grave riesgo de salud a las personas. Es por esta situación que la Coprisjal decidió emitir, de acuerdo a las facultades que nos da la ley, una alerta sanitaria.
Las acciones comenzaron en la zona afectada. No obstante, toda la entidad se encuentra en riesgo ante la comercialización del alcohol, por lo que Santiago Hernández instó a ser responsables y no vender dicho producto.
La vigilancia sanitaria, actualmente ya llevamos realizadas 807 visitas de verificación a establecimientos, como son abarroteras, mini supers, misceláneas, entre otras, para constatar que el producto comercializado cumpla con las normas de etiquetado y envase vigentes y asegurar aquel asociado con la intoxicación o con el incumplimiento de la norma. Con respecto a los aseguramientos, les comento que se han asegurado 4.164 litros de alcohol y los establecimientos han entregado 2.092 litros, por lo que tenemos un total de 6.256 litros de alcohol asegurados.
La funcionaria enumeró algunos de los riesgos que implica ingerir o manipular este tipo de alcohol, invitó a la población a ser conscientes y no poner en riesgo su salud.
El alcohol metílico tiene un elevado grado de toxicidad, incluso por inhalación. Es altamente inflamable y explosivo, lo que adicionalmente pone en riesgo a las personas que lo manipulan en áreas de producción y almacenamiento de las empresas que lo utilizan. Su desvío para el consumo ya ha ocasionado decesos en la entidad. La intoxicación además puede ocasionar ceguera y existe el riesgo razonable de que la introducción de este tipo de químico adulterado al estado ocasione mayores daños a la salud y vida a las personas. Estamos realizando la búsqueda intencionada en ingenios, en alcoholeras y en general en toda la cadena productiva, pero necesitamos de su colaboración corresponsable.
La comisionada para la protección contra riesgos sanitarios en la entidad concluyó mencionando que durante el aislamiento debemos ser conscientes de los productos que ingerimos y, en la medida de lo posible, evitar los que hacen daño a nuestra salud. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco el reporte que nos haces llegar para que la gente esté atenta a esta situación. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hacemos nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, estiman que Jalisco recibirá recortes presupuestales a causa de la contingencia. Y la transmisión de COVID-19 a través del embarazo o lactancia materna carece de evidencia científica.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
19 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Celestino. En 1822, el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano ratifica la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México, bajo el nombre de Agustín I. En 1932, nace en Francia la escritora Elena Poniatowska, quien desde 1942 radica en México y colabora en diarios y revistas, autora de obras como Hasta no verte Jesús mío, La noche de Tlatelolco y De noche vienes, entre otros. Ha recibido diversos premios y el gobierno de Francia le otorga una condecoración.
Se compra 22 pesos con 92 centavos y se vende 23 pesos con 81 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 27 centavos y se vende a 26 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Prevén para Jalisco un recorte de 5 mil millones de pesos por parte de la Federación por baja recaudación. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En los últimos días en la entidad se instaló una mesa de trabajo para analizar las repercusiones que han surgido a causa de la pandemia por COVID-19. La información ya obtenida permite demostrar que hay severas repercusiones principalmente en el sector económico. Aunado a lo anterior, la entidad tendrá recortes presupuestales por parte de la Federación debido a las bajas recaudaciones, explica Gustavo Macías Zambrano, diputado local por el Distrito 1.
Se dice y se calcula que Jalisco va a dejar de recibir más de 5 mil millones de pesos de parte de la Federación. Yo creo que esa es una suma muy conservadora, pero debe ser mucho más lo que el impacto que tendrán las finanzas de Jalisco. Y bueno, esa mesa está revisando a quién le recortan, a quién le quitan, qué dependencias van a ver afectadas, con el ánimo de poder sacar adelante los programas que tenía ya el gobierno estatal a través de las diferentes dependencias.
Pese a que se sigue trabajando en planes emergentes para disminuir los estragos ocasionados por el nuevo coronavirus, aún no hay bases bien definidas para hacer frente a las bajas en varios sectores. Las repercusiones han sido cada día más evidentes y severas en todas las regiones, agregó Macías Zambrano.
La zona norte pues se ve afectado en parte, aunque no venía colaborando o no venía trabajando la parte minera de Bolaños y de San Martín de Bolaños. Bolaños sí. San Martín traía ya afectaciones anteriores, pero sí el sector servicios, el sector comercio es el que se ha visto afectado. Seguramente también hay afectaciones en el tema de las remesas que se enviaban de los Estados Unidos, que también pues es un asunto que pegó muy fuerte en los Estados Unidos y que seguramente pues tiene impacto también con la gente que recibía recursos de los Estados Unidos. El gobierno de Jalisco ha estado atento a esta situación en todo el estado. Se trabaja, por supuesto, en un plan de recuperación económica.
Por el momento, no hay recursos extra de los que se pueda echar mano y se analiza la posibilidad de sacrificar algunos sectores por otros. Sin embargo, aún no hay nada conciso, aclaró el diputado.
Se analizó el impacto sobre las finanzas del Estado. Hay que decirlo a la gente, comentarle que pues el presupuesto que aprobamos en el 2019, en diciembre, que fue de 123 mil millones de pesos, igual el presupuesto en el gobierno federal, pues no son los mismos. O sea, ya son presupuestos que se vieron rebasados, sobre todo disminuidos, porque pues la gente no está teniendo consumo y por lo tanto pues no se están generando impuestos. Por ejemplo, el impuesto, el IVA, el impuesto se genera cuando la gente está haciendo compras, pero prácticamente está todo cerrado, pues no hay compras. Igual el impuesto sobre hospedaje, pues están cerrados los hoteles, están cerrados lugares turísticos, tampoco está generando un ingreso hacia el gobierno. Impuesto a la nómina también.
Aunque existía, presupuesto destinado al tema de salud, este se vio rebasado, por lo que por lo pronto se dará atención a este sector para posteriormente trabajar en los demás, concluyó el diputado. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues una mala noticia, porque finalmente estamos hablando de un recorte importante, y si de por sí, válgame la expresión, no hay dinero, pues ahora mucho peor el panorama, ¿no?
Exactamente, y recordar que, pues ya se viene arrastrando esta situación de recortes presupuestales incluso desde el año pasado. Entonces, pues esto todavía pega más a la economía, no solamente de Jalisco, sino de todas las entidades del país.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Te escuchamos el día de mañana.
Hasta luego, excelente
que
día.
Que tengas buen día. Y en otros asuntos, les comento que no hay sustento científico que avale la transmisión de coronavirus a través del embarazo. Sin embargo, las mujeres gestantes son un sector de alto riesgo de contagio. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. Claro, a toda la audiencia. El estudio para determinar si las mujeres embarazadas tienen más o menos riesgo de contraer coronavirus no ha sido conciso. Sin embargo, sí son un grupo vulnerable a padecer enfermedades graves a causa de otras infecciones respiratorias. Así lo comenta en una rueda de prensa el doctor Javier Torres. Él es especialista en medicina materno-fetal.
El coronavirus se ha estudiado sobre el riesgo de que lo puedas transmitir a tu bebé. La información que hemos tenido de otras partes del mundo, la información que se va recopilando poco a poco aquí en México, nos habla de que hay muy poca probabilidad de que esto suceda. No se ha demostrado, no hay evidencia suficiente. Esto es durante el embarazo, quizá el momento de nacer, y sobre todo no hay evidencia de que se lo puedas contagiar a través de la leche materna. Sin embargo, tú como mujer embarazada puedes tener más riesgo de padecer una enfermedad leve o grave por el coronavirus.
La transmisión del COVID-19 a través del embarazo o lactancia materna carece de evidencia científica, reiteró. Ha habido un número pequeño de problemas reportados, pero estos pudieron no estar relacionados a la infección de la mamá, comenta.
Es muy importante que sepas que como mujer embarazada tienes el mismo riesgo de contagiarte del coronavirus si te expones, como se nos ha mencionado, al resto de la población. Si estás en contacto con una persona enferma, si no atendemos estas recomendaciones que se nos han dado desde la autoridad para evitar el contagio, tienes exactamente el mismo riesgo.
En este momento no hay ninguna vacuna que pueda prevenir la infección. No obstante, y considerando el estado de salud de la paciente embarazada, es fundamental que no se suspendan las visitas de control prenatal.
Si no tenemos esta oportunidad de verte, pueden desarrollarse enfermedades poco a poco que lleven a complicaciones más severas. Por eso es muy importante que recuerdes que no debes de retrasar el control prenatal, a menos que sucedan dos situaciones que te voy a decir en este momento. La primera es que tu médico haya establecido que tu embarazo se trata de un embarazo de bajo riesgo, y así poder decidir que puedes estar bien una o dos semanas más sin necesidad de valorarte. Recuerda que si tu embarazo es de alto riesgo, esto no puede suceder, debes de acudir a tu cita.
Las instituciones médicas cuentan con las instalaciones adecuadas para proteger a las mujeres gestantes. Si es necesario acudir, es importante que asistan con un solo acompañante y de preferencia no llevar niños.
Es muy importante. Todas las unidades están trabajando para protegerte, colocando filtros donde te van a pedir que apliques gel antibacterial, que traigas bien colocado tu cubreboca, pero sobre todo van a investigar si tienes síntomas que nos puedan hacer sospechar que padeces coronavirus o alguna otra enfermedad respiratoria. Es muy importante que seas honesta en este momento y manifiestes si hay algún síntoma para que se pueda dar el tratamiento, el manejo adecuado a partir de ese momento.
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Usar un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de este. Mantener la sana distancia y evitar salir de casa son medidas fundamentales para las mujeres embarazadas y el resto de la población. Ana Cristina, esta es la información con base en lo que en esta rueda de prensa ha advertido el especialista en medicina materno-fetal, el doctor Javier Torres, y bueno, pues esta situación de que las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable no solamente a COVID-19, sino a las enfermedades respiratorias en general.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Hay que poner mayor atención en este sector. Por supuesto, todos debemos protegernos, tomar todas las medidas de sanidad posibles, pero atender de manera especial, en este caso, a mujeres embarazadas, además de los demás pacientes que ya conocemos, ¿no?, con enfermedades crónico-degenerativas, etcétera.
Así es, y bueno, también esta precisión que hace el médico, no pueden suspenderse las visitas de control prenatal, al menos que así lo determine el propio especialista. Eso dependerá, por supuesto, de el estado de salud de la paciente, y en caso de requerir asistir a estas unidades, bueno, pues también respetar estas medidas sanitarias.
Exactamente, extremar todas las medidas para prevenir algún contagio. Es importante el control prenatal, así que pues buscar la manera, ¿no?
Así
es. De hacerlo de una manera pues lo más segura posible.
Así
te agradezco mucho la información, Lupita. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cuántas tazas de café son demasiadas? El café es una de las bebidas favoritas en todo el mundo, lo que ha suscitado un continuo interés por parte de la ciencia para tratar de comprobar si son más los riesgos o beneficios sobre la salud humana. El último estudio llega de la Universidad del Sur Australiana, y sus autoras han concluido que un par de tazas, además de no provocar ningún perjuicio, resultan saludables. A partir de ahí, ¿cuánto café se considera suficiente? De acuerdo con sus resultados, beber 6 o más tazas al día puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca hasta un 22%. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en todo el mundo. Elina Hiponen y Yang Song, investigadoras del Centro Australiano para la Salud de Precisión en Adelaida, quisieron descubrir el momento en el que demasiada cafeína causa presión arterial alta, un factor clave de riesgo de enfermedad cardíaca. El punto de inflexión fueron 6 tazas, con 75 miligramos de cafeína cada una. El café es el estimulante más consumido en el mundo. Nos despierta, aumenta nuestra energía y nos ayuda a concentrarnos. Pero el dilema es siempre el mismo. ¿Cuánta cafeína es demasiada?, se pregunta Hiponen. No es ningún secreto que el exceso genera en el consumidor irritabilidad, nerviosismo o incluso náuseas, porque la cafeína obliga al cuerpo a trabajar más acelerado y con más fuerza. También se sabe el vínculo de la enfermedad cardiovascular con la tensión arterial alta, consecuencia de un consumo elevado de cafeína. Lo que aporta la nueva investigación es el límite de 6 tazas diarias para evitar que empiece a afectar negativamente. Según la profesora Hiponen, cada día se disfrutan en todo el mundo unos 3.000 millones de cafés. Nuestros resultados no son un imperativo, sino un buen consejo. Como con muchas cosas, se trata de moderación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a que recordemos el perfil del señor Trino Reyes, Trino Robles. Trino Robles Reyes, quien, no, ¿verdad? Ya le estamos cambiando el apellido, Lupita. Trino Robles, quien hace, pues, hace muchos años ya es panadero y pues es muy conocido aquí en Colotlán, y en el siguiente perfil nos comparte pues una parte muy difícil de su infancia. Escuchemos.
¿En qué mundo se agradece una vida de sufrimiento? ¿Bajo qué argumento se perdona a quien abandona? ¿Cómo se justifica la ausencia de los seres que tendrían que amarte sobre todas las cosas? A pesar de ello, ¿es posible ser feliz? Sin ocultar las lágrimas que ruedan por sus mejillas, y sentado a un lado de la puerta que conecta su negocio con su hogar, Trino no se molesta en ocultar el dolor que le genera recordar su infancia. En una charla amena, comparte uno a uno los momentos que forjaron su destino.
Cuénteme, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Cómo era?
Triste. ¿Huérfano? La vida ha sido muy dura para mí. Muy niño. Sufrí la orfandad. Tuve la gran suerte porque mi padre Dios me bendijo en que encontrara quien me apoyara en la vida, quien me dirigiera, gentes de buena voluntad que me hicieron el favor y la caridad de guiarme por el camino. Gente que me apoyó, me ayudó, que lidiaron conmigo. No puedo olvidarlos.
Ser familia no siempre significa tener la misma sangre. José Trinidad Robles Reyes nació en Colotlán un 8 de junio de 1942. El hijo más pequeño de Reyes Robles Medina y Consuelo Reyes Cortés sufrió la pérdida de sus progenitores y el abandono de sus hermanos.
A mi padre le debo únicamente el que me haya engendrado. Pero que diga yo, un día me tomó de la mano, vamos, para llevarlo a la escuela. No. Que en un momento dado me hubiera dicho, tenga este cuaderno, tenga este lápiz, para que tampoco. Muy niño, me hice hombre. Tuve la oportunidad de que gente buena que me miró, me tendió la mano, me daba trabajo. En traer que el tercio de quelite, que el tercio de zacate, que hacer un mandado, cosas de esas. Llegaba a la casa de esas personas y las grandes señoras que existieron aquí me decían, ¿ya almorzaste, mi hijo? No, no, señor, véngase a la cocina. Sufrí mucha hambre, mucho sufrí.
Siendo un niño de escasos 6 años y obligado por las circunstancias, se dedicó a vagar por las calles, padeció hambre y, aunque tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, fue gracias a la caridad de su maestra y compañeros que concluyó sus estudios de primaria.
Ya no pude comprar yo lo necesario para poder estudiar. Todos los condiscípulos se cooperaban para comprarme mis útiles. Yo he caminado con suerte, con mucha suerte. Mi padre Dios me lo dio. Por eso lo alabo y le agradezco el haber sido huérfano. Mis hermanos se fueron de aquí. Tuvieran o no tuvieran para vivir, estaban juntos y entre ellos podían comunicarse y darle solución a sus problemas. Yo no tuve nada de eso.
Las noches más oscuras son las que ofrecen amaneceres más luminosos.
lo único que se necesita es tener la suficiente fe para resistir hasta el alba. Trino tuvo la suerte de encontrar en su camino personas que confiaron en él, le ofrecieron cariño y la posibilidad de aprender lo mejor de ellos. Eso no impidió que tomara decisiones equivocadas o que se viera inmiscuido en problemas incluso de carácter legal, como el que lo mantuvo privado de la libertad durante 4 meses.
Yo caí aquí a la cárcel, 4 meses estuve preso, porque mire que puñalearon a un señor que se llamaba Pascual Pereira. Y como yo andaba con la persona que cometió ese delito, andábamos, 4 éramos los que andábamos ese día juntos. Llegaron ofendiéndonos y el difuntito, sin más ni más, agredió a quien le dio la puñalada. Andaban tomados. En ese tiempo se estaba haciendo la presa de aquí de Tenasco. Pasó el tiempo, yo no debía nada, me quedé 4 meses duré aquí preso, sin duda ni temerla. Pasaban días completos que no comía, porque el alcalde se quedaba con los 70 centavos que daban por cada preso para que... ¡Va!
El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve. Puesto en libertad y avergonzado aún por los acontecimientos, decide abandonar Colotlán. No había terminado de planear su viaje cuando le ofrecieron un empleo y con ello la posibilidad de rehacer su vida.
Salí con mi garrote de cobija, me paro en la puerta del cuartel de la presidencia. Pasa un señor que me tenía mucha voluntad, se llamaba Horacio Navarro. Ya murió, venía en su camioneta. Yo hubo Trino, yo hubo Letacho, ya lo soltaron. Ahorita me acaban de soltar. ¿Qué va a hacer? Voy a agarrar la carretera. ¿Para qué? Un raipa. Pues, ¿a dónde va o qué? ¿O me voy de aquí? Tengo mucha vergüenza. Vamos. No te estás loco. Ahí dejen cargadas sus cosas ahí con el alcaide. Váyase aquí derecho. No tarda en llegar pilos de Tlaltenango cargado con ganado porque se vayan a Monterrey. En aquellos años no había trabajo. Había mucha pobreza.
Las circunstancias, y más aún, la necesidad de desenvolverse en el ambiente que le tocó vivir, lo ayudaron a responder por la confianza que recibía de quienes no solo le ofrecían trabajo, también le abrían la puerta de su casa y lo consideraban un miembro más de su familia. Fue así como Trino aprendió a elaborar guaraches, hornear pan, hacer trabajos de talabartería y la innumerable lista de actividades y oficios que ha realizado para subsistir.
Tuve un patrón, se llamó Lino Álvarez. Tenía borrachería, me enseñó a trabajar, me dio consejos, me estiró la rienda. Yo lo reconozco como si fuera mi padre. Gran hombre, muy humano. Se le empezó a acabar el capitalito al viejito, a mi patrón. Entonces tenía la cantina, era del Corsario Rojo, la cantina esa. Ya me dijo, Trino, mira, ya casi no hay trabajo. Sí, le dije, ya veo, hasta los huichores ya traen tenis. ¿Quieres irte a la cantina? Donde usted me ordene, toma la llave. Me entregó la llave de la cantina. Nunca fue a ver cuánto vendía, qué tenía o qué no tenía.
Agradecido por la confianza recibida y con los conocimientos necesarios para emprender su propio negocio, decide abrir la cantina El Mamanche, cuyo nombre surgió de una anécdota que a continuación nos platica.
Tuve un compadre, ya murió, Gabriel Holguín se llamaba. Y él era muy amante de estar de cantinero en las kermeses. Un día, terminé de platicar con mi noviecita, llego a la gota de agua cuando... ¡Ay, ¿dónde? A media cuadra estaba la kermes. Y él estaba de cantinero con una garra de mesa ahí. Ya había 2, 3 camaradas que estaban ya muy tomadas, se recargaban ahí en la mesa y gritaba, ¡no me tumben el mamanche! ¡No me tumben el mamanche! Y de ahí salió la palabra El Mamanche.
Por 25 años y con la misma ilusión, Trino acudía diariamente a preparar las botanas que le ofrecía a sus clientes. Convivía con ellos y en más de una ocasión abogaron por él cuando, por malos entendidos, la autoridad tomaba una acción en su contra. Algunos finales son felices, otros tan solo son necesarios. Una situación que observó y que no estuvo de acuerdo lo llevaron a vender este negocio y dedicarse a otro tipo de actividades.
Venía gente de Zacatecas, de Jerez, venía gente de Villaguerrero, Bolaño, Chimaltitán, Totatiche, pero en aquel tiempo la clientela que yo tenía les gustaba mucho jugar a la baraja. Y ahí jugaban. Yo nunca agarré un centavo. Muchas veces me llevaron a la cárcel porque por la jugada que estaba ahí, ¿verdad? Y la misma clientela, no, suéltenlo. Él nada tiene que ver. Pero no, no, él no quiere que juguemos. Lo mismo que yo fuera a pelear con la clientela, me soltaba. No, pues que van a ser 300 pesos de multa, ahí están los 300. No, suéltenlo. La misma clientela me estaba defendiendo. Una tarde llegué yo a hacer la botana y encontré 4 personas fumando marihuana. Esto ya no sirve, dije. Inmediatamente saqué el anuncio a la puerta. Se vende este negocio. A los 10 días la vendí.
Trino, que había aprendido a realizar varios trabajos simplemente observando, quiso probar suerte con una panadería. Aunque tenía toda la intención y los conocimientos básicos para ello, en el proceso desperdició tiempo y dinero.
De jovencito, entraba, le ayudaba a mi compadre Esteban Solano, el chaparrito Solano, ahí en su panadería a limpiar hojas y me fijaba más o menos cómo batían y qué era y esto y esto. Y esa fue la idea de poner panadería. La panadería esta fue primero por la calle de Morelos. Y de ahí me cambié al mercado. Después ampliaron el mercado y era Fabio Ruiz, el presidente. Me dijo, ¿no quieres local? Sí, ¿cómo no? Compré 2 locales, pero sin división para yo tener espacio. Me costó 80,000 pesos.
Pero dice que usted aprendió observando. Pero luego no, nunca voy a estudiar algo sobre esto.
No,
o algún pan que usted se lo inventara.
Sí, sí. Yo mismo. Miraba. Duré más de un mes que metí el pan al horno y se lo sacaba derecho un costal para tirar.
Establecido en las instalaciones del mercado de Colotlán, con una amplia clientela que gustaba del sabor que caracteriza las piezas de pan que elabora y comercializaba en la panadería La Gorda Dura, una situación que no esperó, lo llevan a traspasar también este negocio.
Pasó el tiempo, cambia el gobierno y entra alguien que era, ¿cómo se le dice? Regidora de mercados. Iba a tumbar el mercado. Dije, híjole, no. Total que encontré cliente y lo vendí.
El tiempo que le demandaba a su familia y la necesidad de continuar trabajando para que sus hijos pudieran concluir sus estudios lo llevaron a emprender un negocio más. ¿Por qué giró su interés esta vez? Tuvo la misma suerte que en sus establecimientos anteriores. Trino se dedicó al trabajo y se olvidó por completo del amor. ¿Pudo este hombre ser feliz a pesar de las circunstancias que marcaron su destino? No se pierda la segunda parte de esta entrevista. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien en esta ocasión, en la sección Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, nos hablará sobre la desinformación y el consumo de noticias en tiempos de COVID. Escuchemos.
Entusiasmo. 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 Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, mi nombre es Juan Alberto Hernández y pertenezco a la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos acerca de la desinformación y el consumo de muchas noticias. Quizá te ha pasado que a últimas fechas la cantidad de noticias que se escuchan sobre la contingencia es amplia. Te puedes encontrar en redes sociales, en la televisión, en el radio, en tu celular, una serie de informaciones que te empiezan a generar un estado de ánimo contrario. A veces, no solamente es por la cantidad de noticiarios o información que recibes, sino por la cantidad de desinformación, es decir, informaciones que no están verificadas, memes, algunos otros datos que alguien le contó a alguien, y que todo eso te pone en un estado de ánimo, alerta, cansada o cansado, te genera dudas, preocupaciones y sobre todo te puede empezar a generar una situación de agobio y cansancio. En otras ocasiones, esto se alcanza a notar cuando solamente te enfocas en hablar sobre este problema. A veces, aunque tú quieras dejar de pensar en ello, en la noche, durante el día, en momentos en que deberías de estar descansando, empiezas a recordarlo y eso te empieza a generar más preocupación. Para otras personas, esto se nota cuando hay una dificultad de concentración y les cuesta trabajo hacer las cosas que cotidianamente hacen y en otras ocasiones tienen que ver con poder disfrutar aquello que antes era fácil disfrutar. Si a ti te ocurre una situación como esta, tal vez una de las situaciones que están ocurriendo es que la cantidad de información que recibes es demasiado. Eso implica que a veces una de las sugerencias que podemos hacerte es que puedas consumir de forma moderada la información y siempre de fuentes oficiales. Para ello, el desconectarte en algunos minutos de tu celular, del radio y la televisión al día puede ser una buena sugerencia. Otra sugerencia es que puedas identificar en qué momentos de tu día puedes hablar de otras cosas distintas a la contingencia. Lo importante es que en tu vida haya distintos elementos y no solamente esto. Si necesitas ayuda para ti o para alguien más, recuerda que tenemos nuestro directorio en la página www.cunorte.udg.mx, donde nuestra atención es completamente gratuita y tenemos una red amplia de psicólogas y psicólogos que estamos para apoyarte.
Continuamos con más en Señal Informativa. Con el nuevo etiquetado, las empresas están obligadas a reformar los diseños de sus productos y mantenerse en el gusto de los consumidores. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El etiquetado frontal y la desaparición de figuras infantiles en productos con altos índices de azúcares, grasas o sodio, próximo a aplicarse en México a partir de una disposición federal, impacta en la salud del consumidor, pero también significa un reto en cuestiones de mercadotecnia. Así lo ha comentado Paola Adriana Solórzano Gutiérrez. Ella es coordinadora de la maestría en Dirección de Mercadotecnia en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Es un reto muy importante para que se pueda hacer una reformulación no solamente del diseño de los productos, sino también del empaque. Entonces va a ser un reto en términos de no solamente de diseño de producto para que el producto sea más sano, que no contenga tantas grasas, que no tenga tanto azúcar, sino también en términos de marca para poder diferenciarse en el aparador, para poder presentar un producto que pues sea atractivo al consumidor.
Bajo esta premisa, los productos de origen natural no están obligados a modificar su etiquetado. Sin embargo, la académica insiste en que se trata de una discusión que seguramente seguirá generándose hasta que se apliquen las precisiones que cada empresa tendrá que llevar a cabo.
Todos tendrían que cumplirlo, porque ya porque estén empacados tiene algún tipo de procesamiento. O sea, si hablamos de la fruta como tal, la fruta no tendría el etiquetado, pero básicamente todos los que están ultraprocesados y que sí, finalmente podrían tener algún exceso de grasas, de sodio, de azúcares, le van a permitir al consumidor tener de manera clara que tienen estas características. Y finalmente sí quisiera recalcar algo, que esta es una decisión que se toma en torno y en pro de la salud de los mexicanos.
A pesar de que la disposición se toma en otro contexto, la realidad que viven los países a partir de la pandemia de COVID-19 representa una oportunidad de bajar los índices de obesidad, uno de los factores de riesgo contra esta enfermedad.
También ahorita que estamos viviendo lo del coronavirus, las personas que son más propensas a tener pues un fallecimiento son los que tienen esta propensión a la obesidad, también de cardiovasculares. Entonces la idea es mejorar la cuestión del sobrepeso, mejorar la salud de los mexicanos, y son estas medidas, y como ya lo comentaba, en mi campo, en términos de mercadotecnia, pues es un gran reto.
Los cambios generan resistencia y la modificación del etiquetado no será la excepción. Sin embargo, el propósito con que surge la iniciativa y los alcances que esperan obtener son, de entrada, un logro en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad en un país que repunta en ambos padecimientos. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Y llegó el momento de despedirnos. Este tema del etiquetado es todo un caso para comentar, pero bueno, pues aquí la cosa es que ya se aplique y todavía no.
Hay que comentar así, exactamente, que están en este proceso, pero bueno.
Pues, está como atorado, ¿no?
Pues ahorita trabado. Como la situación se ha generado más en el tema del COVID, pues seguramente también ese es un argumento, ¿no?
Argumento, pero realmente es una cuestión de salud.
Así es.
Aunque bueno. Ya, vamos a despedirnos mejor porque sí da para platicar un buen rato. Gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.